Hablábamos acerca de la situación en las empresas, en las industrias de nuestra provincia. Esta mañana repasábamos declaraciones del presidente de Afarte, Federico Hellmeyer, acerca de la baja en la demanda y en la producción. También mencionábamos las informaciones de estos últimos días en cuanto a la cantidad de puestos que se perdieron, a la cantidad de puestos laborales que se recuperaron, pero también la senadora nacional y candidata a diputada nacional por Unir TDF, Miriam Boyajian, estuvo recorriendo algunas fábricas de la ciudad de Río Grande, acompañada por su compañero en la lista, el ex intendente de Ushuaia, Federico Ciurano. Estamos en línea con la senadora Boyajian. Miriam, ¿cómo le va? Muy buen día. Fernando Tropea la saluda.
¿Qué tal, Fernando? Buen día. Gracias por llamar y buen día a toda la gente de Río Grande.
No, gracias por atendernos, senadora. Muy amable de su parte. Bueno, cuéntenos, ¿estuvo recorriendo algunas fábricas en nuestra ciudad?
Sí, la verdad que cada vez que nos invitan y tenemos la oportunidad, lo hacemos. Y bueno, es una posibilidad también de hablar con la gente de industria. En este caso recorrimos la fábrica Digital Fueguina, fuimos muy bien atendidos. A la tarde pudimos visitar la fábrica Fabrisur, su gerente Carlos, la verdad que nos mostró la última tecnología en una empresa textil, que ustedes saben que la industria textil también está sufriendo fuertes avatares, pero la verdad que bien, porque sirve para seguir consolidando este compromiso que uno tiene por la industria, y que tanto también defiende allá en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Cada vez que se manifiesta la oportunidad. Y un poco esto, ¿no? De ver que más allá de todo lo que pasa con esta incertidumbre sobre el subrégimen, que es uno de los planteos que nos hacen llegar los que están a cargo de cada empresa y que tienen la preocupación porque tienen una responsabilidad muy grande, aparte de la producción. En el caso de Digital tiene casi 600 empleados, la fábrica Fabrisur, la fábrica textil, ha tratado de mantener los ciento y tantos de empleados que tiene desde hace tiempo, con innovaciones nuevas, y ambas empresas, más allá que una es electrónica, que otra de las empresas es textil, han tratado de, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de nueva gestión de gobierno y con todas las situaciones a nivel nacional que se han ido implementando, la apertura de importaciones, la inflación, un dólar que desvaría, que no es no está en un punto o que varía tanto, ¿no? Una divisa donde tienen que comprar insumos que vienen de afuera. Han tratado de mantener la cantidad de gente, han tratado de innovar, de buscar la vuelta, como decimos siempre, para mantener la cantidad de personal. Y eso también es bueno, ¿no? Porque habla bien de un sector que muchas veces uno siempre habla de los trabajadores, pero también hay que analizar cómo tratan las empresas de ajustar y de ver cómo bajar los costos, pero sin dejar fuera a tantos puestos de trabajo, tanta gente, porque uno habla de puestos de trabajo, y detrás de cada puesto de trabajo hay una familia que sufre, gente que tiene muchos años quizá en la empresa, que da todo por la empresa y que de repente se ve que queda sin nada, ¿no? Sin ninguna situación que pueda ayudarlo en el futuro al perder lo que tiene, que es el puesto de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y que dignifica. Desde siempre nos han enseñado esto, que el trabajo dignifica, que todo se consigue con el sacrificio, con lo que uno puede obtener de un trabajo firme y seguro, pero si desde la política nacional, desde las políticas de Estado, no se defiende esto, ¿qué le podemos decir al trabajador? Así que bueno, un poco esto estuvimos escuchando, considerando la situación de cómo ellos han ido sosteniendo los niveles de producción. Y la verdad que, bueno, uno muchas veces desde este lado también nos felicita porque tratan de mantener lo que han tenido, más allá de que ha bajado la producción y que ha bajado la rentabilidad, pero el hecho de que estas dos empresas sigan tratando de sostener esos puestos laborales es importante. Y hay que remarcarlo también.
Senadora, ¿cuál es su trabajo en el Senado por estos tiempos con relación a este tema, ¿no? Hablando de esta incertidumbre que usted hablaba al principio de la charla sobre la continuidad del régimen y todos esos temas que siempre son preocupantes.
Bueno, desde el principio de mi gestión he tratado de reunirme con todo funcionario, he tratado de tener todas las intervenciones posibles. En cuanto a comisión, he podido asistir, incluso la comisión de industria, no, de la cual no soy miembro, he pedido ser como visita interventora cuando estuvo la UIA, la Unión Industrial Argentina, para poder también levantar la voz por lo que pasaba en nuestra provincia. Razón por la cual, cuando yo manifiesto lo que estaba pasando, esto a mediados del año pasado, cuando manifiesto sobre la preocupación por la caída del empleo, de los objetivos que estaban llevando adelante los industriales y qué era lo que ellos planteaban sobre una posibilidad de continuidad y sobre todo sostener los puestos de trabajo, la verdad que el presidente de la UIA en su momento dijo que Tierra del Fuego no hizo bien los deberes, que tendríamos que hablar con nuestra gobernadora en cuanto a lo que estaba sucediendo, porque ellos siempre estaban tratando de llevar una política industrial con la gestión del gobierno de Macri. A mí me sorprendió esto, razón por la cual después le solicité a todos los electos de mi partido que, ante una fuerte caída del empleo, esto estábamos hablando 2016, que quería elevarle una carta, porque no es fácil llegar y presentarse ante el presidente de la nación. Así también, entonces, en ese sentido, armamos una carta con todo lo que sucedía en Tierra del Fuego. Teníamos en cuenta que en ese momento era por el INDEC Tierra del Fuego la tasa de desocupación más alta en cuanto a lo que tenía que ver con el índice de desocupación. Elevamos una carta, la firmamos todos los electos de mi partido y la llevé en mano a Casa Rosada, se la entregué en mano al ministro jefe de gabinete, Marcos Peña, y bueno, en ese momento queríamos también saber que toda esta quita de aranceles de los productos electrónicos, de las notebooks, de las netbooks, atentaba contra la creación del trabajo formal y de calidad, y que esto iba en detrimento de nuestra industria nacional, y que queríamos saber qué iba a pasar con el subrégimen de promoción industrial que vencía en 2023. Esto mismo se lo pude manifestar en la última intervención del ministro Marcos Peña cuando fue a hacer su informe de gobierno. Ya se lo había manifestado, había en otras oportunidades, pero se pude manifestar puntualmente qué iban a hacer con nuestro subrégimen, porque el 2023 estaba a la vuelta de la esquina y 6 años para las industrias que tienen que invertir a largo plazo o nuevas industrias que quieren venir a invertir y a instalarse, no es nada, son 6 años. Y se necesitaba un marco jurídico bien claro para que se pueda enmarcar cada inversión dentro de este marco. Y la verdad que, bueno, todas estas intervenciones, más allá de cada vez que puedo hablar por el Plan Patagonia, qué obras significan y están envueltas dentro de este título que se ha manifestado en febrero, cuando el mismo presidente de la Nación hizo sus anuncios, y que no nos quedan en claro nada que tienen que ver con Tierra del Fuego, lo he tratado de hacer. O sea, siempre manifestando que los beneficios fiscales no le significan, no tienen que traducirse en algo caro para nuestro país, sino que tienen que ver cómo se creó la ley en los años 70, de recordar que también se hizo por una situación que tenía que ver con el poblamiento de este rincón tan alejado de la patria y por la defensa de la soberanía, incluso por las Islas Malvinas. Así que todo lo que está a mi alcance hacer desde mi lugar de Fueguina, representante en la Cámara Alta, lo hago.
Senadora, esta nueva instancia en su vida política, la de formar parte de una lista a candidatos de diputados nacionales, acompañando a quien fue su compañero de fórmula precisamente hace 2 años, cuando Unirte DF la llevó como candidata a vicegobernadora de la provincia. Bueno, ¿qué significa para usted este nuevo desafío en una reedición de esa fórmula de hace 2 años?
Mire, la verdad que en este espacio nosotros nos sentimos muy cómodos trabajando y defendiendo la postura de cada fueguino. Y lo que queremos demostrar, Fernando, es que este compromiso que comenzó en el 2015 se sigue manteniendo y que estamos convencidos de que muchas de las cosas que pasaron sucedieron porque no habían representantes que levantaran la voz como debía hacerlo, y que este es un nuevo compromiso o un nuevo tiempo para seguir transmitiendo que esa mirada que siempre tuvimos por Tierra del Fuego, una provincia con toda su potencialidad, y en esto seguimos planteando que Tierra del Fuego fue bendecida por todas las particularidades que tiene naturalmente, ¿no? En cuanto al turismo, en cuanto a la pesca, hidrocarburos, madera. Pero si todo esto no se reconvierte dándole valor agregado y con fuertes políticas de Estado, no se puede hacer nada. La verdad que esto es lo que nos insta y lo que nos tiene convencidos de seguir participando y de seguir manteniéndome como compañera de este nuevo proyecto de Ciurano. Creo que él es un candidato que tiene una ventaja de, como fueguino, saber lo que le pasa a Tierra del Fuego, defender nuestra provincia, porque tiene la experiencia política para hacerlo, porque sabe cuáles son las prioridades de cada ciudad de nuestra provincia, y estas son las necesidades que queremos seguir llevando adelante con una apuesta fuerte desde mi lugar en el Senado. Y si la gente nos da esta ventaja de poder instalar a Federico en la Cámara Baja, creo que podemos seguir planteando lo que nosotros creemos que es necesario para Tierra del Fuego, y lo que es necesario también levantar la voz por la preocupación que tienen los vecinos.
No le quiero robar mucho tiempo, senadora. Además de estos temas de los cuales recién hablábamos que tienen que ver con la industria fueguina, ¿cuáles son los otros temas centrales que ustedes consideran o plantean para esta propuesta a la gente?
Bueno, en primer lugar, la verdad que nosotros, más allá de comprometernos, impulsados en defender delante del gobierno nacional, que no da respuesta a la caída del empleo y al compromiso que tiene que tener con el subrégimen de promoción industrial, como dice, vence en el 2023, y esta tiene que ser una preocupación de todos los que estamos resueltos como candidatos a trabajar por la provincia. Más allá de esto, tenemos que seguir defendiendo y repudiando lo que tiene que ver con la política de Malvinas. Ahora volvemos a escuchar que no tan solo se quiere explorar, sino explotar a través de la firma Ron Hopper, la cuenca de Malvinas. La verdad que esto sería un atropello, y esto es lo que tenemos que seguir levantando la voz. Nosotros nos dio vergüenza este año cuando tuvimos que trasladar y hacer pedidos de informe y de repudio que los mapas del gobierno nacional ante las diferentes instituciones no tenían a las Islas Malvinas incorporadas dentro del mapa nacional. Imagínese, si eso pasa, podemos pretender, porque yo creo que Tierra del Fuego, frente a lo que es el país, no está instalado como una prioridad. Me parece que esto es una de las cuestiones que tenemos que seguir teniendo, como también la situación del PAMI, la situación que están atravesando nuestros adultos mayores, que hoy no tienen la prestación de excelencia que tuvieron en otra época, que en materia de salud, sobre todo afiliados que están en tránsito, no tienen ninguna prestación. Y nos pasó hace muy poco una afiliada de PAMI que fallece acá en la isla y los parientes no tenían para pagar el traslado de este cuerpo, que era ni más ni menos una afiliada que aportó tanto tiempo. Y así como eso, en los centros de atención. Y así como esto, seguir poniendo los puntos sobre este proyecto de pensiones no contributivas. La verdad que en la última sesión nosotros íbamos a plantear los derechos que tienen, los derechos que ya están adquiridos para las pensiones, para los afiliados de pensiones no contributivas, y que no se les respetó ese derecho y se les quitó tomando con medidas precipitadas las pensiones no contributivas a mucha gente. Ayer atendí un caso que de vuelta tiene que volver a hacer los papeles y anotarse para volver a cobrar esa pensión que ya le venía señalando su sostén por una pensión por invalidez desde hace años. Y como se tomó esto de decir, bueno, hay muchos casos que están que han sido tomados en cuenta o dentro de esta situación de ser pensionados sin tener los requisitos que correspondían. Pero yo creo que en ese sentido no se estudió ningún caso ni se evaluó si esa gente que se le quitaba también este derecho, ya se le había dado este otorgamiento porque lo necesitaba, porque ya estaba estudiado, porque estaba evaluado, no se tomó ninguna situación de estas, de medición, y se hizo a todos, se le quitó a todos por igual.
Bien.
Imagínese cuánta gente vulnerable que sufre casos extremos de discapacidad y cayó dentro de estos expedientes que cayeron también. O sea, por pecadores pagaron muchos justos, como se dice así en el refrán. Y estas son las cuestiones que se debe analizar. La última sesión, la verdad que queríamos tratar este tema, y bueno, la sesión se levantó, no tuvo quórum, porque justo íbamos a tratar pues puertos patagónicos, otro tema que nosotros discutimos tanto y que estamos peleando por nuestros puertos, por los reembolsos y los beneficios que se le da a cada actividad portuaria y que tiene que ver con la industria local, en este caso por la industria que se ejerce en Ushuaia, con la actividad donde se le genera un mayor reembolso de un 13% por ser uno de los puntos más alejados del río Colorado para abajo. O sea que esto genera más de 10 millones de dólares anuales a nuestra provincia. Mire si no era para discutir y para debatir. Y la verdad que no nos dejaron tener esta sesión a mitad de camino, la levantaron por falta de quórum, y bueno, espero que el 16, que está pedida y solicitada una sesión especial para defender estos dos puntos, pensiones no contributivas y puertos patagónicos, donde nosotros como fueguinos tenemos que levantar nuestra voz por estas situaciones que van a ayudar, y más en un tiempo donde hay tanta situación de incertidumbre. Creo que este tratamiento diferenciado al puerto de Ushuaia, por las características que tiene, tenemos que, bueno, que ir, sostener y defender lo que nos corresponde.
Bien. Senadora, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional.
Quizás, Fernando, uno lo trata de decir rápido, ligero, porque por los tiempos, pero es necesario que cada vez que uno elige un representante en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, es necesario que sepa quién se está dándole el voto de confianza, porque nosotros defendemos a los casi 200.000 habitantes, si no hay más habitantes en nuestra isla.
Sí.
Y creo que esto es importante decirlo, no por sea yo quien esté hablando, pero la voz que se levante o la voz que no se levante tiene que ver con ese compromiso de cada persona que en ese momento de dar el voto lo está dando, confiando en que esa persona defienda como tiene que ser los intereses de nuestra Tierra del Fuego.
Bien. Muchísimas gracias, senadora. Seguramente vamos a seguir hablando sobre este y otros temas.
Sí, por favor, Fernández, cuando ustedes gusten, estamos siempre a disposición.
Gracias. Muy amable, hasta luego. Gracias.